Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
Why is Heritage Radio Network important to you?
HRN is very nostalgic to go into because it's really the only place that you have this really warm, homey experience to watch people get together and talk about the things that really make a difference.
It's really fun when I ask guests, do you want to be on Heritage? And they're like, at Roberta's? Yes, 100%.
I believe that we all are really trying to bring people together.
I think getting more people excited about good, local, well-crafted food and away from big ag and tasteless commodity food is so important.
It's kind of an honor to be sitting there with somebody in a space where so many other people have sat.
Join HRN's vibrant community of thoughtful eaters. Become a member today. Go to heritageradionetwork.org/donate.
Este episodio es cortesía de Fur Kitchens. Aprenda sobre el código de conducta de Fur Kitchens y únase al movimiento en furkitchens.com.
¡Licht! ¡Cámara! ¡Acción!
Every restaurant is a theater, and the truly great ones allows us to indulge in the fantasy that we're rich and powerful. Ruth Rigel. Yo soy Mariana Velázquez.
Y yo Diego Senior.
Bienvenidos a Buen Limón Radio.
Mariana, ¿esa frase la puedes decir en español o no?
La puedo decir en español. Cada restaurante es un teatro y los realmente buenos nos dejan
vivir en la fantasía de ser ricos y poderosos.
Correcto.
Wow. Bueno, y es un teatro justamente la vida también, y por eso tenemos una persona que lleva el teatro en las venas. Tenemos de invitado a Luis Salgado. Nuestros oyentes en Nueva York pueden oír y reconocer ese nombre porque ha estado presente en una buena parte de las producciones que involucran talentos latinos en Broadway y en el teatro en general y en películas también. Y en el resto del mundo pueden sentarse enfrente y googlear el nombre para ver una página de internet que tiene Luis, que es espectacular. Luis Salgado, director, coreógrafo, actor, bailarín. Bienvenido a Un Limón Radio en Heritage Radio Network.
Gracias un millón por tenerme aquí con ustedes en esta atmósfera maravillosa que tenemos. De verdad que es como Twilight Zone in the best way possible.
Además, porque no sé si puedas describirlo brevemente el lugar en donde estamos.
Es que este maravilloso podcast se graba literalmente en las afueras / adentro de un restaurante de pizza. O sea, cuando yo entré, yo pensaba que estaba perdido. Y estoy aquí para una entrevista y la señora muy cortés me camina entre las mesas con las pizzas, la gente con las cervezas. Un domingo en Brooklyn acaban de servir literalmente aquí, ¿cómo es que se llama esto de tomate?
Bloody Marys.
El Bloody Mary, así súper bien, la gente está riéndose. Y es como literalmente una de las mejores atmósferas que yo haya podido tener dentro de una entrevista de radio. Que
me encanta, buenísimo, buenísimo. Y quiero que algún día, ojalá hoy si pudiéramos, pruebes la pizza de Roberta's, que es de las mejores de la ciudad. Una de las tres grandes pizzerías que tiene la ciudad de Nueva York es esta. La otra es Una, se llama Una, en el Lower East Side.
Our personal favorite.
Me encantaría.
Después, sí. Podemos hacer deberíamos dedicar un episodio entero a las pizzas, Mariana.
Yo creo.
No sé por dónde empezar a hablar de tu carrera, Luis, pero quisiera
¿eso es bueno o malo?
Eso es muy bueno.
¿Has participado en creaciones artísticas que representan el talento latino, digamos, en Broadway? Entonces, para hablar de Uno, por ejemplo, y que conecta con Mariana, In the Heights. Estuviste detrás de la creación de In the Heights hace ¿cuántos años? ¿Como 10 años, 15
ya
años?
Más de 10 años. En el 2007 yo empecé, o sea, 12 años ya de ese proceso. Nosotros empezamos off-Broadway. O sea, tuve la dicha de verlo crecer. De hecho, antes yo había estado siendo parte de preproducción para los workshops y luego no pude hacer los workshops porque me fui a hacer otra musical que era Aida, que había sido siempre mi sueño hacerlo. Y da la bendita bendición, valga la redundancia, de que cuando Andy Blankenbuehler entra como coreógrafo, me llama para que yo le diera clases de salsa, de bailes latinos. Y dentro de esa relación empezamos a compartir, y nos conocimos, hicimos amistad. Y llegó un momento dado en que era, pues, no necesariamente necesito solamente aprenderlo, pero si te tengo a mi lado, podemos pasar esa información con la misma fidelidad, ¿no? Hablando de bailar salsa, de bailar plena, de bailar bomba. Entonces empezamos a hacer talleres hacia el elenco y por ahí me ofrecieron una parte en el show y eventualmente me hice uno de los coreógrafos, asistente asociado de la producción.
Mariana estuvo relacionada con algo In the Heights, que no es la producción, pero es de teatro, pero sí la producción de la película.
Sí, estuve haciendo toda la comida para la película.
¡Ay, qué rico!
Las escenas en que aparecía el arroz con pollo, en que se reunían en la casa a cenar.
¡Felicitaciones!
Muchas gracias.
¡Qué
sí,
bien!
Sí, fue divino. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es una historia a la que los neoyorquinos tenemos tanta cercanía, ¿no? O sea, no solamente como latinoamericanos, pero también ver cómo la ciudad se va transformando, ver cómo va cambiando.
Claro.
Y
el gentrification, el problema de gentrificación, así se dice en español, ¿verdad?
Sí, 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 es una palabra que no es natural al español, pero sí, así
claro.
Se dice.
Y que el problema de los papás de Nina, ¿no? Los Rosario, la familia Rosario está viviendo de alguna manera y está viviendo el salón del beauty parlor, que también se tiene que mudar. Entonces, yo vivo en Harlem, uh-huh. Y ahora mismo veo en Harlem cómo pasa eso, cómo tengo, de hecho, un chico que está haciendo un restaurante, o lo ha iniciado y ha empezado y le ha metido todo su empeño, y de repente la renta ya, apenas a 2 años de haber empezado ese sueño, es súper cara y no puede mantenerlo. Entonces vive en mi edificio y me cuenta, es que me hizo bien duro. Entonces, dentro de este podcast también, que se está celebrando esas personas que están tratando de celebrar y de hacer y de compartir, cuán difícil es en esta ciudad a veces lograr ese sueño versus aquellos que no se dan por vencido, ¿no? Y el personaje de Usnavi, de alguna forma, se da por vencido y luego no se da por vencido porque dice, no, es que aquí está mi hogar. O sea, yo siempre he pensado que me voy a retirar, que voy a volver a mi casa, que voy a llevar ese chequecito que me gano a ayudar a mi familia, etc. Pero no, este es mi hogar, mi familia y mi comunidad está aquí hoy. Entonces, es una historia que de alguna forma me identifica con demasiadas personas que viven su verdad, sus sueños, su realidad tan tangible y no tangible aquí en la ciudad de Nueva York.
Y sigue siendo tan vigente hoy como lo fue hace 12 años. Definitivo. Cuando empezó el In the Heights. Ojalá que la producción cinematográfica se haga y le rinda y le salga a la altura que tuvo la obra de teatro. ¿Todavía sigue algunas veces creándose o presentándose? Ya
definitivamente, claro. Los derechos salieron al aire libre, ¿no? Entonces muchas personas lo han producido. Yo en distintas ocasiones he hecho coaching para muchas. Me da mucha gracia y a la vez lo disfruto cuando hago coaching para comunidades que son completamente blancas y americanas haciendo el show. Entonces hay este dilema de si deberían o no deberían. Y yo soy de los que si tú me llamas para compartir la cultura contigo es porque quieres aprenderlo, quieres hacerlo bien. Entonces me parece que el show también es una gran puerta a personas que no son latinos de valorar y de entablar una relación con la experiencia latina de una forma bien chévere. Que es lo mismo que me pasó, por ejemplo, yéndome a Holanda a dirigir con Jerry Mitchell durante el tiempo de On Your Feet. Y poder pasarle a toda la gente de Amsterdam lo que es la cultura cubana, puertorriqueña, dominicana.
Buenísimo.
Es buenísimo, es una gran oportunidad.
Entonces, ahora hablamos de eso, uh-huh. On Your Feet de Gloria Estefan y Emilio. Es la historia de Gloria y Emilio. O sea, nunca la pude ver. Sí vi In the Heights, pero no vi...
Sí. Es otra de las grandes producciones que han logrado emplear una gran cantidad de latinos en las tablas, no solamente de Broadway, pero también a nivel nacional, ¿verdad? Porque el tour hicieron dos, si no me equivoco, casi dos tours se llevaron y fue lleno. O sea, ahora mismo tenemos una lista grandísima de personas latinas que han basically break their egg con On Your Feet, ¿no? Que ha sido su primera oportunidad grande.
Qué bien.
y ya está corriendo en Londres. Yo tuve la dicha de dirigirlo en Holanda para Jerry, y probablemente vaya a Alemania. Entonces siguen los Estefan haciendo ruido por todas partes.
Sí, yo no volví a ver a Gloria Estefan presentándose, porque ella es una empresaria ya y apoya toda la...
Pero sí se presentaba. ¿Sí? Nosotros hicimos, yo bailé con ella hace como 2 años. Hicimos un concierto bien grande también a beneficio de la conciencia de lo que es Viva Broadway.
Ya, bueno, Viva Broadway es una de las razones por las cuales tenemos a Luis aquí presente. Cuéntanos, si quieres, para que nuestros oyentes entiendan. Estamos hablando de In the Heights, que es un gran musical histórico en Broadway que trajo adelante la mente brillante de Lin-Manuel Miranda en su momento, antes de que él crease Hamilton. Pero siendo parte de estos y de muchos otros más, Luis Salgado hace parte de una coalición de artistas que están sacando adelante el apoyo a los latinos en Broadway. ¿Cómo es ese esfuerzo?
Inicia en realidad, desde mi punto de vista, inicio yo con Revolución Latina, que en paralelo con In the Heights, hace 11 años desarrollamos. Eso creó un movimiento de celebrar lo que es la comunidad latina en Nueva York, porque cuando yo empecé no existía esa celebración. De hecho, había hasta un pequeño de represión contra la representación latina en totalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé, veníamos con un show llamado Mambo Kings. Ese show no llega a Broadway y, lamentablemente, entre comentarios de las páginas de Broadway, uno se encuentra con cosas como, well, of course, it's full of Latinos, it's not gonna make it. Entonces nosotros empezamos a decir, no, lo contrario, ¿cómo celebramos lo que tenemos por ofrecer, que es mucho más allá que West Side Story, que es mucho más allá que terminar con la cuchilla precisamente en la mano? Hablábamos fuera del programa ahorita de un taller de stage combat que estoy tomando, y esa representación de terminar con una cuchilla en el escenario como latino no es lo que yo quiero ser. Claro. Me encanta terminar el show, por ejemplo, de In the Heights, diciendo I am home, y celebrar lo que somos como comunidad, o get on your feet, ¿no? Que es lo que decimos al final con Gloria Estefan, just get on your feet, be proud of being who you are. Y ese tipo de mensajes son muy distintos. Entonces, así empezamos, ¿no? Celebrando a Lynn, celebrando a Eliseo Román, a Andrés Montalvo, a Priscila López. Y con eso, eso creó un ripple donde el Broadway League, de hecho, se interesó mucho en esa misma celebración. Y gracias a Lin-Manuel, gracias a Luis Miranda, se desarrolla este nuevo programa llamado Viva Broadway, ¿no? Que está creado por el Broadway League precisamente para entablar una relación mayor entre lo que es el público latino y Broadway.
Y están haciendo ahora un danzatón, es lo que están preparando ahora entre varios artistas.
Con Revolución Latina tenemos un danzatón, porque Revolución Latina es un programa que ofrecemos talleres y ofrecemos una oportunidad de ser parte de ambas comunidades, ¿no? Tanto la latina como la de Broadway. Ofrecemos clases gratuitas a adultos que vienen de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, y también a niños. Usualmente tenemos sobre 200 niños en el verano tomando clases de baile, canto, actuación gratuito. Pero ¿cómo se paga eso gratuito? Haciendo eventos como este Dance-a-thon, que son 5 horas de bailar sin parar. Durante, tenemos un sinnúmero de artistas que están apoyando con fundraising.
Bueno, 5 horas bailando sin parar, Mariana. ¿Cuántas horas has durado tú en una fiesta?
No, o sea, lo que pasa es que uno se sienta, se toma una champañita, vuelve, no, yo no sé.
5 horas sin parar.
Estamos en Harlem School of the Arts, en el Alto Manhattan, y es una escuela que también se ha partnerizado, qué mala palabra. It has partnered with us. Se ha hecho colaboradores. Exacto. De Revolución Latina.
Nos hemos asociado.
Gracias. Hay un millón de palabras que no son partner. Pero el evento es no otra cosa que la celebración total de haber recaudado también esos fondos. Y lo que pasa usualmente es que nos quedan como $10,000 por recaudar. Y en ese día la gente, mientras baila, están ahí tomándose su selfie, posteándolo, creando, entablando relaciones con el social media para lograr llegar a la meta final.
Qué belleza lo que decía Luis hace un rato sobre esos mensajes de estas obras teatrales en Broadway, de decir, estoy en casa, esta es mi casa, aquí y ahora, y get on your feet, párate en este espacio. Es como reclamar presencia.
Definitivo.
A través del cuerpo, y eso hacen las comunidades nómadas y los gitanos. Así empezó el flamenco. las mujeres...
Olé.
Las sí, no, las... Sí, levanté los brazos y todo. Las mujeres flamenco, yo creo que se hace como una tradición que... no milenaria, pero casi, yo creo 300, 400 años, cuando no tenían dónde pararse, porque sacaban a las comunidades de distintos lugares en el norte, en el centro de España, tenían que sentarse y decir, no, este es mi lugar, aquí es donde vivo yo. Y por eso le pegan al piso.
Por eso zapatean.
Por eso zapatean. De ahí viene el origen de esta...
No,
pero de ahí viene, y es ese mismo sentimiento que Luis dice, que nosotros como latinos tenemos que decir, esta es nuestra casa, aquí estamos, esto es hoy, y eso lo van a hacer sentir también en esas 5 horas de baile seguidas, a las cuales me imagino te tienes que preparar, o...
Sí, hay personas que se lo toman bien en serio, y es como obviamente como un maratón, y empiezan a tomar clases para... Yo de hecho el año pasado yo estaba quedadito. Ya era como que estaban bailando y cuando llegó la parte de la samba, ya yo decía, ya no puedo más.
Ah, van cambiando de...
Sí, porque cada media hora cambia ritmo. Entonces tenemos un DJ en vivo, hay vienen personas a hacer bailes, se ofrecen. Hay una compañía que se llama Caipuyi, que es hace baile mexicano. Durante las 5 horas tenemos diversidad de eventos para que la gente dure. En buen puertorriqueño es un relajo. Estamos relajando, entonces cada media hora cambiamos el tema. Vamos, por ejemplo, podemos tocar Broadway. Entonces tenemos Get On Your Feet, porque es Gloria Estefan, pero el musical de Broadway, bla, bla, bla. Y a la otra media hora es todo samba. De repente nos vamos con música en vivo, llega la bomba puertorriqueña. Y así.
Esto es toda una historia y una carrera que lleva 20, 25 años en tu vida dedicada a esto.
Al arte. Ya van 30 años dedicado al arte. Es una locura decirlo.
¿Cuándo empezaste?
A los 9. Me acabo de decir mi edad, señora. A los 9. Yo a los 9 años empecé y llevo 30 años que no he parado. Desde el primer día.
¿Cómo fue ese primer día? ¿Dónde fue? ¿Qué estaba pasando?
José Javier Rivera Ortiz. Es un maestro de baile y actuación que tuve en la escuela pública. Empecé con él en un after school program, después de las 3 de la tarde, en un lugar que no había ni pisos, ni espejos, ni... O sea, literalmente estábamos en el fango de la escuela haciendo el split. Y le doy gracias a Dios que ese fue mi principio. Ese mismo maestro me tomó de la mano y me dijo, te tengo que llevar a una escuela formal. Quiero que te sigas entrenando y le agradezco toda mi vida que haya confiado en mí. Razón por la cual Revolución Latina existe. ¿Sabes? Porque el que yo haya llegado a Broadway, el que haya hecho películas en Hollywood, el que haya podido dirigir historias que amo, precisamente de Unheard Voices, ¿no? De esas personas que no siempre podemos contar su historia y que el arte nos da una posibilidad de abrir esa perspectiva, esa comprensión, esa vulnerabilidad, lo que son estas otras personas que no siempre pueden gritar o escribir o patear como el flamenco. Aquí estoy. Nosotros con el arte lo podemos celebrar. Y eso me lo regaló él. La pregunta que yo me hago es cómo yo lo puedo regalar hacia adelante.
Buenísimo, pay it forward. Y por eso, con esa misma inspiración, vamos a dar un círculo, cerrar un círculo. Ya regresamos para abrir otro con nuestro invitado en esta cuarta temporada de Buen Limón Radio aquí en Heritage Radio Network, Luis Salgado. Regresamos en 5 minutos. Washington Heights, up at the break of day, I wake up and I got this little punk I gotta chase away. Pop the grate at the crack of dawn, sing while I wipe down on it. Hey y'all, good morning. Este episodio es cortesía de Fair Kitchens. La industria gastronómica tiene un reto. Así haya más personas cenando por fuera, los restaurantes están perdiendo sus talentos. ¿Por qué ocurre esto? Un estudio de Fair Kitchens revela que hay un problema serio en el bienestar de las cocinas profesionales. 74% de los chefs reportan carencia de sueño al punto de agotamiento absoluto. 63% de los chefs sufren de depresión y más de la mitad se sienten presionados hasta el límite. Esto no puede ser ignorado. Fair Kitchens es un movimiento basado en la creencia de que una cultura positiva en la cocina hace de ese lugar un negocio más sano. Al tomar la promesa de ser una Fair Kitchen, la organización puede proveer con información gratis, herramientas y recursos para ayudarle a tomar acción hacia hacer de su restaurante un lugar más estable, productivo y feliz, lo cual afecta de manera positiva la experiencia de sus clientes. El momento para actuar es ahora. Aprenda sobre el código de conducta de Fair Kitchens y únase al movimiento en fairkitchens.com. Scared. Regresamos en este nuevo episodio de Buen Limón Radio. Mariana Velázquez y quien les habla, Diego Senior, en Bushwick, New York, desde la parte trasera de una pizzería en la cual nuestro invitado Luis Salgado quedó sorprendido porque entra y están navegando las cervezas, las pizzas y los Bloody Marys. Tengo el periódico acá y en el momento en que estamos grabando este podcast han salido en las noticias unos comentarios sobre Peter Luger. Ya que este es un podcast de comida, quisiera comentar y preguntarle a Mariana sobre esa noticia que salió en el New York Times. ¿Has ido? ¿Conoces, Luis?
Sí, no.
Peter Luger.
Te quería así como meter la cizaña de que esta mañana estaba yo en el tren camino a mi clase y de repente me acorralan estas dos señoras y entre, o sea, así por enfrente de mí, lo único que hablaron durante todo el viaje del tren era esta noticia.
¿Era Peter Luger?
Era esta noticia.
¡No puede ser!
Y que cómo había sido, que si la había visto, que el New York Times. Y el chisme, gracias, y el chisme corría. Yo así tratando de memorizar algo que tengo que aprenderme una mañana y con el Peter Luger encima.
Bueno, el Peter Luger es un restaurante épico, histórico, una de esas instituciones de Nueva York, un restaurante de carnes. Tiene dos lugares ahora. Antes era solamente uno, que es en Williamsburg, en el sur de Williamsburg, en donde vivimos Mariana y yo. Vivimos a dos cuadras de Peter Luger y lleva existiendo, yo creo que no 100 años, pero unos buenos 60 años, 70 años en ese mismo lugar. Las mejores carnes de Nueva York las tuvieron en su momento. Fue la única razón por la cual la gente de Wall Street salía de Manhattan a buscar un almuerzo, era el calidad de la carne de Peter Luger. Y sale esta noticia y una crítica de Peter Wells en el New York Times en la semana en que grabamos este podcast, diciendo que básicamente se sintió estafado. Y dice: "Review of Peter Luger was last week's most read article. The eminent Brooklyn steakhouse has represented and affirmed ideas of old New York for generations." El viejo Nueva York. Mr. Wells did not give it any stars on the Times 4-star scale. O sea, de 4 estrellas
no le dio
un gran total.
De cero.
De cero papitas. Wow. Y entonces, y termina en la crítica diciendo: "After I've paid, there is the unshakable sense that I've been scammed." Los acuchilló. Mariana, ¿qué puedes decir tú que eres la experta de cocina?
No sé, es que yo tengo un poco un conflicto con restaurantes como Peter Luger. Por un lado, siento que representan esa tradición, ese old New York, esa cosa, esa textura que hace la ciudad lo que es y la historia de la ciudad. Y que cambien o que evolucionen con, digamos, las tendencias o como unas prácticas un poco más contemporáneas, siento que le hace perder un poco el alma. Pero también pienso que Peter Luger no puede salirse con la suya cobrando lo que cobra, sirviendo una carne que la procedencia puede ser un poco cuestionable. Y digo cuestionable porque no son prácticas sostenibles, ¿sabes? No hay una conciencia con el medio ambiente, en fin. Entonces, me hace debatir un poco si se merecen o no esa crítica tan dura.
Pero
no sé
también
qué tan...
que se despierten un poco las instituciones. Si las instituciones no se despiertan, se desploman.
¿Por qué la organización es relevante hoy? El problema con un restaurante es que se está haciendo un restaurante esta misma pregunta constantemente, o recae en que ya somos este nombre, no hay que seguir creciendo. Claro. Entonces, yo pienso que ahí es donde cualquier cosa que sea, sea un ser humano, sea un negocio, sea el arte, sea lo que sea, si te estancas como el agua, te entran las moscas y se perdió. También podría criticar un poco la objetividad que puede existir en que nosotros creamos solamente en un reviewer, que es lo que pasa con el arte, ¿no? Una persona dice algo y porque está publicado en el New York Times es una totalidad.
Es una
y
verdad.
Nosotros todos tenemos que entender que ahora ese lugar no sirve. Entonces, eso no me parece justo tampoco. Pero la verdad sí es cierto, me pasó no hace mucho que llevé unos personas que le dan dinero a Revolución Latina a comer para darle las gracias y todo, y los llevamos a un lugar muy típico de Nueva York, y en ese momento dado, o sea, que al final terminas pagando un montón de dinero, y yo me fui de ahí con una insatisfacción, porque yo estoy llevando a este grupo de personas que le quiero agradecer que nos ayuden el permitirle a otras personas tener estas oportunidades de acercarse al arte o acercarse a ellos mismos por medio del arte, lo que fuera, y que el tipo que me tira la carne ahí la tira, literalmente, sí. Porque y había gente en la misma mesa que decía: "No, eso es parte de este lugar. Yo no quiero ser parte de un lugar así."
No es justificable.
No es justificable. Sí, sí. Entonces, siento que por ambos lados, ¿no? Por el lado del negocio, como nosotros, por más que logres una marca que mira Nike, mira Apple, mira, siempre se están renovando.
Reinventando por eso, constantemente.
Por eso siguen siendo relevantes.
Y eso te pasa a ti, en, no, no con, digamos, lo que has creado de Revolución Latina, sino como artista.
Pues claro, pues si te contaba fuera del programa ahorita, que por eso estoy entrenándome. Mañana empiezo entrenamiento en una compañía que se llama City Company, que me ha cambiado la vida, y cada vez que tengo un chance voy y entreno con ellos, porque si no me estanco, me pongo como ese agua, entran los mosquitos. Entonces igual, como coreógrafo y director, estoy coreografiando estos combates y todos, pero no tengo una certificación. De hecho, me falta un montón de experiencia y lo reconozco ahora que estoy tomando las clases. Digo, wow, enfrentarme a bregar con weapons no es lo mismo que yo jugar con que ahí viene, sale la cuchilla y uno le pone, lo bloquea. Quizás sigo a la próxima escena. O sea, lidiar con el problema de eso nada más es un arte en sí mismo. Y yo siento que nosotros como artistas tenemos esa misma responsabilidad de constantemente entrenarnos. De hecho, Stanislavski dice, el entrenamiento lo es todo, hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad.
Wow. Empezamos en The Heights, vives en Harlem, toda la herencia de Puerto Rico y los cubanos en Miami, Gloria Estefan, y de ahí viajamos hacia Europa, hacia Hamburgo con el Circo del Sol.
Hey, wow. ¿Tú sabes lo que es ser un puertorriqueño del pueblo de Vega Alta? Ver a Anita Nazario, Rubén Blades, Marc Anthony hacer un show como The Caveman y verlo en un programa de televisión y decir, ¡ah! Yo quiero ir ahí, yo quiero hacer eso. Y de repente llegas a Nueva York y haces eso. Y de repente dices, bueno, ¿qué quisiera yo hacer? ¿Te imaginas algún día trabajar con el Circo del Sol? Y que de la nada, ¡boom!, te llega la oportunidad. Yo me puedo morir hoy contándote esta verdad. Yo crecí con el Circo del Sol. O sea, era una de esas cosas que uno lo mira como imposible. Como algo mucho más allá, incluso más allá de Broadway, porque lo que hacen es a nivel de malabares, a nivel de acrobacia, a nivel de evento, ¿no? Como ni siquiera storytelling necesariamente, pero de evento. Es maravilloso. Y Sergio Trujillo, colombiano.
Colombiano, sí.
Colombiano que amo y que lleva abriendo puertas para nosotros los latinos hace mucho tiempo, es principalmente coreógrafo, pero empieza a expandirse como director también. Lo llaman para ser como doctor, lo que se llama dentro del show business, un doctor del show. Cuando
para, ¿y eso qué eso es? Perdón, ¿es un, como una profesión o es un cargo?
Sí, es un cargo. Sergio yo creo que más que nadie que yo conozco lo ha hecho. Sergio es esa persona que han llamado varias veces para cuando un show no está funcionando, venga, lo observe y dicte un poco las cosas que deben cambiar para que el show
como
funcione.
Un doctor, como el doctor, el diagnóstico del doctor.
Literal.
¿Conocías eso, Mariana?
No, no conocía.
Buenísimo.
De hecho, una de las primeras oportunidades que yo tuve de colaborar con Sergio fuera de Mambo Kings era cuando él tuvo su primera oportunidad como coreógrafo, era para el show All Shook Up, que es de la vida de Elvis Presley. Y él entró como doctor del show.
Para rescatarlo.
Y en fin, Paramore, Cirque du Soleil, llama a Sergio después de haber abierto Paramore en Nueva York, haciendo su intento de hacer teatro musical a lo Broadway / Circo del Sol. Y Sergio apenas solo tuvo 5 días para un poco rescatar o proponer lo que él pensaba que podía salvar el show. Lo logró, el show corrió por un cierto tiempo más, pero luego de cerrar le ofrecen a él la dirección del show en Alemania. ¿Qué pasa? Que a la misma vez él tiene el musical Ain't Too Proud, que está corriendo ahora mismo en Broadway, como coreógrafo. Y nosotros todos teníamos la espina de que iba a ser el show que le iba a dar a Sergio el Tony Award. Y por eso Sergio delega en mí que yo me vaya a cargo como director asociado y coreógrafo asociado del Circo del Sol, el show de Paramore, esta nueva versión que Sergio muy detalladamente repensó. Tanto desde el libreto, desde los actos, desde los vestuarios. O sea, él reimaginó cómo hacer lo que funcionara y todavía lo tenemos corriendo en Alemania.
¿Y ahí cuál es la historia?
Hay una historia mucho más concreta que lo que el Circo del Sol usualmente tiene. Es sobre este hombre que básicamente pierde todo. La forma en que Sergio lo reinventó es aún más lindo porque tenemos una distancia como de 7 años donde él está en la nada. Donde él ha perdido todo y entra una vez más a un estudio de cine. Y en eso, ¡pum!, se abre toda la perspectiva de magia utilizando también la belleza del Circo del Sol, pues obviamente el payaso y todos los recursos, y vemos el por qué él está en ese lugar. O sea, tenemos el triángulo de amor, lo representamos por medio del trapecio, por ejemplo, y hay un acto de que es como un tango que dura casi 11 minutos, donde esta mujer está siendo manipulada como por medio de estos dos amores, porque ella no sabe qué elegir, si elegir su sueño de estar en el cine o elegir este amor que realmente quiere. Entonces, eso justifica el acto del trapeze de una forma que antes no se ha justificado.
Y en un tango, ¿no? Habla mucho que el tango, porque el tango es un género musical masculino y sexista, y lo ha sido por años y años, y las canciones, las letras de muchas milongas y de muchas canciones de tango ponen a la mujer en un lugar segundo y muy por debajo del estatus del hombre.
Lo que pasa es que ha ido cambiando. Hay una milonga de mujeres en Buenos Aires que están como cambiando esa tradición, como que me sacan a bailar mirándome y es casi como una orden, y las tres canciones obligadas y como claro, un montón de cosas que
es lo mismo con la salsa. En el mundo de la salsa pasa bastante igual.
Mencionaba el tango por eso, porque históricamente ha sido un baile muy machista, pero hay movimientos que están surgiendo de mujeres en Argentina que están diciendo, bueno, podemos apoderarnos del tango y volverlo algo que nos empodere a nosotras, más allá de ser el hombre el que domina y el que le dirige todo.
Lo que me hace soñar con lo que estás diciendo es que el tango nace de dos hombres bailando, y que esta percepción machista que me estás diciendo es dentro de la evolución del tango, lo cual me lleva a pensar que lo lindo sería que en un futuro muy cercano tengamos las dos mujeres bailando.
Uy, sí, buenísimo. Divino.
¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ahí de hecho hay un show.
Ahí te di la idea.
Ahí de hecho hay un show.
Productor asociado en Limón Radio.
¿Cuándo empezamos el ensayo? La semana que viene, ya. Quedó.
Bueno, y hablando de ensayos, cuéntanos, ábrenos esa ventana. ¿Cómo es esa cultura tras bambalinas?
Uf.
¿No? Porque es que uno vea un show como el Circo del Sol, claramente requiere horas infinitas de ensayo, una cultura de grupo y trabajo en equipo. ¿Cómo es?
Sí, sí. Honestamente, te lo tendría que dividir en me hablas de cualquier pieza o del Circo del Sol, porque es tan distinto. Yo en el Circo del Sol, te confieso que ha sido el trabajo más complejo de mi vida. Y más que nada es porque tenía la vida de esas personas en mis manos. O sea, literal. Yo trabajaba 18 horas al día. Pasé 3 meses que me levantaba, y a veces te juro que me levantaba a llorar. Si me levantaba a las 5 de la mañana, en mi ensayo empezaba a las 9 y media. No tenía tiempo para nada que no fuera prepararme para estar exactamente donde tenía que estar en cada momento del día. Entre 9 y media de la mañana a 10 de la noche. O sea, y luego a las 10 de la noche tener reuniones para prepararnos para el próximo día. ¿Por qué? Porque donde el teatro musical en Nueva York trabaja de 10 a 6 y tenemos a todo el mundo ahí y se acabó, en el Circo del Sol, especialmente en la fórmula de Alemania, con las reglas de ese lugar, yo tenía que estar de 9 y media, ¿no?, a 5 y media con los actores, y luego empezar de 6 hasta las 10 de la noche con los acróbatas. Era un doble tour de trabajo. Y con los actores, pues, una delicia, porque después es el mundo que uno conoce, llevarlos a entender el personaje, crear los conflictos y toda la cuestión. Pero con los acróbatas, es que todas las noches estos hombres están dando 4 volteretas en el aire. Y en algún momento dado, dentro de 3 meses, alguien se te va a lastimar. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que estar muy consciente de cuándo decirles marquen esto, no marquen esto, necesito enfocarme en la actuación, enfoquemos solamente estas 2 horas en actuación el día de hoy, no arriesguen nada. En el teatro musical, y no es por desvalidarlo, como que se me baja el estrés un poco más, porque entonces ya es una conversación que pasa entre el departamento de música, el departamento de coreografía, el departamento del libretista. Por lo general, he tenido la dicha, especialmente en The Heights, era una familia maravillosa. De hecho, el equipo de Lynn se llamaba The Voltron Team, ¿no?
¿Por qué?
Porque es como crear un Voltron. Uno es las piernas, el otro es las manos, el otro es el pecho, el corazón.
Mariana, ¿sabes quién era Voltron?
No.
Bueno, era un robot hecho de tigres de robots. Entonces es la combinación como de 5 tigres robots del tamaño de este lugar donde estamos grabando el podcast, pero entonces se ponen unos encima de otros y todos construyen un robot gigante. Es un cartoon.
Como los Transformers. Okay. ¿No? Pero mira qué idea tan bonita.
Mariana, bueno, está bien.
Está bien, ya.
No.
Mira qué idea tan bonita, que sin las piernas no puedo caminar, por más fuertes que sean mis manos.
Claro.
Y entonces ese era el equipo de Tommy Kelly, Manuel Miranda, Andy Black and Bueller, Alex Lacamoire, ¿no?, Bill Sherman. Todos juntos hacían el Voltron. Y yo como que aprendí eso, ¿no? Como quiénes son mi equipo, quiénes son las personas con quien yo puedo compartir el contar una historia o crear un espacio de ensayo donde, de alguna forma, mi esposa lo decía esta semana mejor que yo, always remember to look for people that are smarter than you. No siempre busca gente que sea más inteligente que tú, porque si no, nos estancamos, volvemos a la idea del agua y los mosquitos, nos estancamos.
Ese aprendizaje puede ser el overarching theme de este episodio de Win Limón Radio, y es aprender a entregar, porque entre más uno entrega, más recibe y más crece, sin importar cuánto tiempo lleve uno creando, así sea carne en una restaurante institución, o así sea una obra teatral o un libro como el que está haciendo Mariana. Cualquier cosa que uno crea le genera más fuerza si uno entrega a través de eso. Luis Salgado, ha sido un placer y un honor tenerte en Buen Limón Radio, en Heritage Radio Network. Esperamos poder ver tus logros de aquí en adelante, que sean muchos más para ti y la comunidad latina a través de tu organización y tu talento.
Amén. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por este espacio que tienen y por el enfoque que llevan, porque también me siento bien como tocado por su misión de esas voces, no, on her voices también, dentro de lo que es la cocina en Nueva York, y especialmente pensando también en nuestra gente de la cocina latina, que he conocido tantas personas que salieron de estar a veces limpiando las mesas y ahora son dueños de sus propios restaurantes y necesitan que sus historias se cuenten. Entonces siento que este podcast es muy valioso. Gracias a ustedes.
Ha sido un gusto estar en esta tarde de otoño de este domingo neoyorquino y tener esta vivencia y esta experiencia con el arte. De verdad que estamos que nos bailamos.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
This program is powered by Simple.
Hi, listeners. We want to tell you about a podcast we're really digging. It's called Christopher Kimball's Milk Street Radio. Every week, they travel the world to find the most fascinating stories about food, including children who harvest cod tongues after school in Norway, and a detective who tracks down food thieves. And on Milk Street Radio, you can always find the unexpected. The comedian who ranks apples using an elaborate 100-point system, the secret history of grocery stores, and how to eat your way through Italy. They also interview the most beloved names in food like Jacques Pepin, Sola El Whaley, Jose Andres, Jet Tila, Ina Garten, Nigella Lawson, and Padma Lakshmi. Plus, co-hosts Christopher Kimball and Sarah Moulton do live calls with listeners and answer their questions about ingredients, techniques, and culinary mysteries. Like, why roasting a leg of lamb made one caller's oven explode? Ever wonder why your bread won't rise or your souffle falls flat? Chris and Sarah have the answers. You'll also hear from a rotating cast of contributors, including Kenji Lopez-Alt, Cheryl Day, Dan Pashman from The Sporkful, and Alex Inouz, a French guy cooking from YouTube. Take a listen at 177milkstreet.com/radio or just search your podcast app for Milk Street Radio.